don José Pérez Hernández. Su comunicación, la fragata Feliciana, presa canaria del corso bonaerense en el Caribe, 1818. Dos diarios de la Odisea.
Bien. Buenos días. Debo decir antes que, primero de todo, que mi aportación a este seminario es la de un no especialista en los temas de piratería y de corso. De hecho, es mi primer trabajo en este sentido. Y además, fruto de la casualidad de haber encontrado hace algunos años, investigando en el Museo Canario de aquí de esta ciudad, en su fondo Antonino Pestana, un manuscrito realmente peculiar y muy interesante sobre el tema, sobre el corsarismo. Se trata de dos diarios que cuentan los avatares realmente de película, ocurridos en lo que sería el último viaje de la fragata Feliciana de Santa Cruz de la Palma hacia Cuba y Puerto Rico y Cuba en 1818. Son dos diarios que abarcan en conjunto unas 30 páginas, tamaño folio, y que tienen dos autores, ambos tripulantes de la Feliciana, que escriben a posteriori de los hechos, pero digamos manteniendo la estructura de un diario día a día. Uno de ellos es Antonio Capote, natural de La Palma, aunque no sabemos exactamente de qué municipio o de qué lugar, porque creemos que se puede tratarse de Antonio Capote Castañeda, que estaba en ese momento avecindado, en estos años avecindado en Cuba, pero no podemos identificarlo plenamente porque no aparecen datos y aparecen otros nombres en los archivos también de Antonio Capote, con distintos apellidos, Capote en segundo lugar o en primero, pero no podemos precisar si se trata de él mismo. Lo que sí creemos es que estaba enrolado como marinero, quizás como pasajero, enrolado para un solo viaje como marinero, y para quedarse después en Cuba. El segundo autor de los diarios es José Batista Abreu, este sí lo tenemos identificado. Era uno de los pilotos de la fragata e hijo de uno de los propietarios del barco, y era natural de Santa Cruz de la Palma. El relato de Capote es extenso en el tiempo, desde su partida de Santa Cruz de la Palma el 1 de mayo de 1818 hasta la llegada a su casa en el pueblo cubano de Batabanó el 4 de agosto siguiente. En ese periodo, pues, va a cambiar, en esos tres meses va a cambiar cinco veces de embarcación y va, digamos, a toparse con cinco barcos corsarios que él llama cosarios, es decir, es un término antiguo para definir al pirata. Es interesante que al final de su crónica aporta dos páginas de dibujos hechos con bastante mérito, con los perfiles de los cinco navíos corsarios, de perfil, a todo color, con todo el aparejo, el velamen desplegado, es decir, y guardando las proporciones entre ellos, es decir, el que era más pequeño y respecto al que era más grande, ¿no? Que claro, está, vamos a incorporar como apéndice final al artículo cuando se publique. El diario de Batista es más breve, es decir, parte de la salida de la Feliciana desde Puerto Rico dos días antes de que comience todo el calvario del barco, y concluye cuando Batista ha desembarcado junto con la mayor parte de los pasajeros de la Feliciana en las cercanías de Guantánamo, como hacían con los prisioneros. Tiene lugar 10 días después del inicio de su diario. Es en cambio un relato más preciso y que incluye además un periplo a los Robinson Crusoe por el extremo oriente de Cuba, en la punta Maicí, donde es abandonado junto con otros cuatro compañeros por el primero de los barcos que lo apresa, que apresa la Feliciana. Entonces, el hueso de nuestro trabajo consiste en exponer de forma resumida ambos relatos, digamos saltando de un diario al otro, pero siguiendo un orden cronológico, digamos, de los hechos, e introduciendo numerosos extractos amplios también, pues, citas textuales, sangrados, así como anotaciones aclaratorias sobre los términos y los nombres de los tripulantes y de los pasajeros que hemos podido identificar del barco. Y luego sobre esto pues vamos ampliando nuestra investigación sobre fuentes archivísticas y bibliográficas. Primero procedimos a examinar los fondos de protocolos notariales de La Palma, exhaustivamente, en un marco de tiempo de 1815 a 1825, tratando de encontrar noticias sobre el barco, sobre la Feliciana, sobre los pasajeros, sobre la tripulación y el capitán, José Miguel Fernández. Y bueno, obtuvimos bastante buenos resultados, que pudimos luego pues ampliar un poco con el archivo de municipal de Santa Cruz de La Palma, consultando las actas de capitulares y las contribuciones de comercio y de industria, aparte de otros documentos. Sobre el barco, la Feliciana, descubrimos su procedencia, que no fue construido en los astilleros de Santa Cruz de La Palma, sino que fue comprado en Santa Cruz de La Palma por 7.000 pesos fuertes en agosto de 1815 a un agente de un comerciante inglés de Sierra Leona, que había decidido llevar en la fragata, se llamaba Golondrina, o Swallow en inglés, Swallow, a Tenerife, y de allí fletar un cargamento hasta Inglaterra, y si no podía hacerlo, vender el barco allí mismo, en la capital tinerfeña. Pero hubo malos tiempos y el barco tuvo que arribar a Santa Cruz de La Palma y no a Santa Cruz de Tenerife, y allí la gente decidió venderlo porque encontró compradores, que fueron Félix Batista y José Miguel Fernández, que eran socios de una empresa mercantil de Santa Cruz de La Palma que navegaba desde hacía ya años a América en barcos propios y a la costa africana a la pesca del salado. Fernández además era capitán de esos barcos y tenían un vínculo como una sociedad mercantil familiar, porque eran suegro y yerno. Y además habían tenido ya experiencias negativas con los corsarios. Habían perdido en aguas canarias, habían perdido ya dos barcos con anterioridad, uno durante la era napoleónica por los corsarios franceses y otro por corsarios hispanoamericanos años después. Bautizaron al barco La Feliciana por la esposa de Fernández, del capitán Fernández, hija de Batista, del otro propietario, Feliciana Batista Abreu, que a su vez es hermana de José Batista, uno de los autores del diario de los diarios de la Odisea de La Feliciana. El barco hizo al menos un viaje anterior, en 1816, a Cuba, sin mayores contratiempos. En los archivos primeros no hemos encontrado referencias a la suerte final que le cupo a la frota Feliciana, a cuál fue su último destino, a dónde la llevaron. Luego sí vamos a apuntar noticias sobre ella por bibliografía. Pero lo que sí podemos constatar es que tuvo efectos nefastos para Batista y para Fernández, para los socios de la empresa mercantil, que prácticamente quebró al perder el barco. Fernández jamás volvió a subirse como capitán a ningún otro barco. De hecho, se retiró con 40 años y se dedicó a la administración de bienes y a la política en La Palma, en el grupo liberal palmero, y llegó a ser alcalde de Santa Cruz de La Palma. No sabemos el número de pasajeros que llevaba la Feliciana, ciencia cierta, en su último viaje. Creemos que eran más de 200, por los indicios que aportan los propios diarios. Algunos figuran en las escrituras notariales, como el tipo de las obligaciones de pasaje o de las licencias paternas y conyugales para emigrar a Cuba. Por ellas sabemos que no todos eran palmeros. Había muchas familias de Lanzarote, de Fuerteventura y de La Gomera. El trabajo de documentación se sostiene además en tres libros fundamentales que hemos podido localizar, que en La Palma no se encuentra ninguno de ellos, hemos tenido que recurrir al préstamo de otras bibliotecas de la península y de la laguna. Dos de ellos son clásicos, el Corsario de Buenos Aires de Lewis Diller, en 1937, y Los cruceros del general San Martín de Theodore Currier, de 1944, que nos ha sido de mucha utilidad porque para conocer el destino de algunos de los barcos protagonistas de los diarios, incluyendo La Feliciana. La tercera obra no es realmente un libro, sino es una edición digital de una tesis doctoral de Feliciano Gámez Duarte, que se llama El desafío insurgente, análisis del corso hispanoamericano desde una perspectiva peninsular, de la Universidad de Cádiz 2004, que está en la red, en dialnet.unirriojo.es, y que nos ha permitido, por estar muy bien documentado, nos ha permitido acceder a mucha información de interés, incluyendo biografías de los capitanes corsarios más importantes de este periodo. Nos hemos basado en estas fuentes bibliográficas para contextualizar el episodio de La Feliciana en el fenómeno de la guerra del Corso que los nacientes países del centro y de Sudamérica pusieron en práctica para defender su independencia frente a la contraofensiva española a partir de 1815. El libro de Currier ayuda a identificar al primer depredador de La Feliciana. Dos días después de salir de Puerto Rico para La Habana, la fragata Palmera es capturada por una goleta que se llama Viper, que traducido en inglés significa víbora, que es como la denominan los diarios de Capote y de Batista. Era una goleta de gavia, supongo de Baltimore, pequeña, con una dotación de 30 a 40 hombres, norteamericanos, casi todos ellos, al mando de un tal Cameron. Cameron se va a pasar los 10 días siguientes tratando de ver cómo se deshace de la tripulación y del pasaje de la Feliciana. A casi todos los marineros los va a soltar en un paraje de Santo Domingo, que se llama Cabo Francés. A una pequeña parte del pasaje y otra pequeña parte de la tripulación la deja en la punta Maisí, como dijimos, en el oriente de Cuba, y al resto de los pasajeros, al capitán Fernández y a los primeros oficiales, los trasbordará a un barco inglés con el que se topa, que luego los va a desembarcar en las cercanías de Guantánamo. Luego aparecerá en escena un segundo bergantín corsario llamado General San Martín, bandera de Buenos Aires, 140 hombres, casi todos también estadounidenses, capitaneados por William Stafford, que se hacía llamar entonces José Guillermo Estífano. Se había castellanizado su nombre por el hecho de servir a la bandera de Buenos Aires. Represa, el concepto de volver a apresar a la Feliciana, captura a la goleta Viper porque no le convencen los papeles que le presenta el capitán de la goleta, son papeles o patentes y bandera de MacGregor, que era un aventurero escocés que al frente de una expedición ocupó la isla Amelia en 1817 con intenciones de conquistar luego la Florida. Su aventura acabó dos meses después y ya no se supo más. Durante ese tiempo es posible que pidiese algunas patentes, entre ellas a este hombre, pero a Cameron. Pero ya había pasado un año, todavía pues se había perdido, había desaparecido la fuente, entonces lo consideraron pirata y fue apresado a su vez. Por Currier sabemos también que Estífano se llevó consigo a la Feliciana hasta Puerto Príncipe en Haití. Allí parece que pactó con las autoridades haitianas la venta de la fragata por un tercio de su valor total, con la carga incluida, que era de seda y aguardiente. De modo que podemos pensar que al final el barco, la Feliciana, acabó engrosando la exigua armada de Haití. Los tripulantes de la Feliciana, abandonados en el oriente cubano, alcanzaron el occidente de la isla luego de muchas fatigas por mar, por tierra y por mar. Es decir, avanzaron de Bayano hasta Trinidad, de Trinidad a Batabanó y de Batabanó a La Habana. Cada vez que salían al mar, en una pequeña balandra, eran hostigados por corsarios. Se encontraron con dos barcos corsarios y luego uno que era español, pero que este ya les trató con toda la corrección, ¿no? Los otros se limitaban a robarles los víveres porque no tenían nada de valor. Quedan muchos otros avatares por contar, pero iremos solo para terminar que el documento de que nos hemos hecho referencia ofrece un valioso testimonio sobre cuestiones no demasiado conocidas, como el comportamiento de los corsarios norteamericanos al servicio de otras banderas con las presas y con los prisioneros que hacían, o la vida cotidiana a bordo de los navíos de aquella época. Y nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias por esta comunicación. Vamos a pasar al debate de las tres comunicaciones leídas en esta segunda parte. ¿Qué pueden subir si quieren los tres comunicantes? ¿Hay alguna intervención?
Buenas tardes ya. Bueno, yo quisiera saber exactamente cuál es la diferencia entre un corsario, un pirata y un filibustero. Si nos pueden explicar los tres personajes que están ahí. Bueno, yo mañana voy a hablar de un pirata o de dos piratas. Y si corsario es un pirata que está, vamos a ver, que tiene patente, que está subvencionado por su propio gobierno. Pues Drake, Francis Drake en el siglo XVI, es corsario, todo el mundo pues lo conoce como el pirata, como el gran pirata del siglo XVI. ¿Me pueden explicar esto, por favor?
Esto iba por bandos. Si lo miramos del lado peninsular o del lado español, todos eran piratas, no había excepciones. En cambio, desde el otro lado eran patriotas, no... luchaban por una causa, aunque fuesen extranjeros, luchaban bajo una bandera, la bandera de su propio país, recién adquirida la independencia, contra la contraofensiva, la hostilidad de España, que no reconocía la emancipación de esos países. Entonces, es según el color con que se mire. Yo, la verdad es que lo que convierte a un corsario en legal son las patentes, patentes que despiden los gobiernos en forma ilegal y siguiendo las reglas del corso.
Perdón.
El corsario es un guerrillero. Un pirata es un salteador de caminos del mar. Es así. Un guerrillero no tiene por qué ser es alguien que utiliza armas en infinidad de condiciones con otro que se tiene, digamos, un arma de común superior. Es una forma de lucha. El pirata es un ladrón del mar, es alguien que asalta, le da igual lo que sea, no importa la nacionalidad ni la clase del barco. Yo creo que es eso, es un...
Sí. Yo creo, en principio, que habría que diferenciar entre pirata y corsario. Es decir, a lástima que no está Manuel Lucena, porque él acaba de sacar ahora, este año, es decir, fecha de 2005, un libro que se llama Piratas, Corsarios, Bucaneros y Filibusteros. Es decir, donde justamente hace este tipo de diferenciación. Y, bueno, yo creo que más allá, y creo haberlo puesto, más allá de la idea tradicional del corsario, bajo lo que llamamos el paraguas de la patente de corso, se hacían muchas más actividades. Y en ese sentido, incluso, voy a ahondar un poquito en lo del compañero para quizás poder ilustrarlo desde el punto de vista rioplatense. Es decir, los norteamericanos, muchos norteamericanos fueron corsarios al servicio del Río de la Plata, porque el primer cónsul que tuvo el Río de la Plata fue David Curtis de Forest, que era una especie a su vez de cónsul honorario norteamericano en el Río de la Plata, que fue expulsado en el 10, un poquito antes de la Revolución de Mayo, y luego se por sus vínculos, incluso con Belgrano, con gente de la primera junta, va a ser nombrado cónsul honorario de las Provincias Unidas del Río de la Plata en los Estados Unidos. Y se lleva una cantidad de patentes de corso en blanco, que él va a ir dándole a gente, especialmente que queda en el 13 después de la guerra, quedan varios, es decir, diversos, muchos navíos norteamericanos que están fondeados sin ocupación, y entonces toman las patentes de corso del Río de la Plata, y muchos de ellos nunca estuvieron en el Río de la Plata. Es decir, enarbolaron la bandera de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pero nunca estuvieron en el Río de la Plata. Como contrapartida de eso, un corsario norteamericano es el que reafirma los derechos de soberanía en las Malvinas del Río de la Plata en 1820, el nombre de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es decir, que abona más esta cuestión de el corso como actividad sui generis. De que, lo que pasa es que no lo incorporo aquí porque hablo de la época hispana, no ya de la etapa de la independencia. Pero muchos de estos corsarios nunca estuvieron, por eso tampoco podían vigilarse demasiado sus actividades, ¿no? Aunque hubo otros, sí, que fueron incluso los prohombres de la nacionalidad, como fueron el almirante Brown, etcétera, que ejercieron también el corso, porque se lo consideraba una forma honorable de luchar a favor del país.
Muchos de ellos, no solían ir a Buenos Aires por la distancia, porque tenían había un peligro real de motines a bordo si se producía, si tenían que estar mucho tiempo en el mar, cubrir grandes distancias sin frutos, sin capturas de ninguna clase. Y luego se excusaban también por el hecho de que había peligro en el estuario del Plata, de bancales de arena que ponían en peligro las embarcaciones. Entonces, de esa forma excusaban el no estar, el no haber ido jamás, muchos de ellos, a Buenos Aires y sin embargo combatir con su bandera. Así que es un problema complejo. Realmente lo que les movía sobre todo era el dinero. Y en algunos casos, el rencor contra España. Como el caso de Estífano, que fue, antes de convertirse en corsario, fue mercader y creo que se dedicaba al contrabando. Y lo apresaron y lo maltrataron. Los españoles lo maltrataron de tal manera que se convirtió luego en corsario solo para vengarse, como el corsario negro de Salgari. Eso
todo. Doctor Julián tiene la palabra. Adelante.